Estar informado.
Restan poco más de 12 horas para que con bastante gran probabilidad la comunidad tenga nuevo presidente. Juanfran Pérez Llorca se postula, como sabes, para ello. Pero quien ha saltado hoy de nuevo a la palestra mediática ha sido el todavía mandamás en funciones Carlos Mazón, quien ha presidido el último consejo. Dice tener confianza plena en el que era su número 2 y que este le releve en el cargo.
Lanzar un mensaje de esperanza para mañana. Yo espero que mañana Juan Francisco Pérez Llorca sea el presidente de la Generalitat. Y que todo el mundo esté, estoy convencido, hablo del Partido Popular y especialmente de Vox, estoy seguro que van a estar a la altura de las circunstancias.
Mañana Mazón, ya que sigue siendo diputado, estará en el debate de investidura y eso pues le permite seguir aforado. Eso mismo le afea la oposición. José Muñoz, de los socialistas valencianos.
Debería exigirle a Carlos Mazón el acta de diputado. No puede ser que mañana Pérez Llorca salga investido con el voto de Carlos Mazón, con el voto de un presidente de la Generalitat que ha mentido desde el primer momento, que sigue sin ir a declarar voluntariamente ante la jueza de Catarroja y, lo que es peor de todo, que mantiene el aforamiento para intentar evitar sus responsabilidades judiciales.
¿Y cómo será la jornada de mañana, que está marcada sin duda en el calendario por todos? Pues lo vamos a desgranar un poco. A las 11 arrancará el debate de investidura y a partir de ahí, sin límite de tiempo, por eso es complicado establecer eso de las duraciones, Juanfran Pérez Llorca expondrá su programa. Tras el discurso se suspenderá la sesión en una pausa que no podrá superar las 24 horas. Tras la reanudación llegará el turno de los portavoces parlamentarios, de mayor a menor representación. Empezará José Muñoz, del PSPP-PSOE, Joan Baldoví por Compromís y luego José María Llanos por Vox. Cerrará este turno de intervenciones Nando Pastor, que es, como sabes, el nuevo síndic del PP valenciano. Cada uno de ellos dispondrá de 30 minutos, pudiendo Pérez Llorca responder, de forma conjunta o separada, durante un máximo de media hora, igual que sus predecesores. Después, tanto los grupos como el candidato contarán con un turno de réplica de 10 minutos. Concluido el debate, se fijará la hora de la votación y habrá una suspensión muy temporal. ¿La votación cómo será? Pues pública y por llamamiento. Te recuerdo, si el candidato obtiene 50 votos, la mayoría absoluta, habrá presidente. Para ello es necesario el apoyo de Vox, ya que contiene 13 escaños por los 40 de los populares. Sintonía, como hemos venido escuchando estos días, hay, y las vibraciones son buenas para poder llegar a un acuerdo. Y es que no ha cambiado mucho el alegato respecto a estos días.
Jo tinc molt bones vibracions, ja que posar-li un pero i una coma en tota la prudència del món. Estem en política i, per lo tant, jo ho veig que hi haurà, vamos, ho veig en molt bona perspectiva.
Una bona sintonia, una bona predisposició i tota la predisposició de Vox a poder apoyar definitivament una investidura que traiga la estabilitat que necessiten los valencianos.
Escuchabas a Fernando Pastor y a José María Llanos, síndics de PP y Vox por ese orden. Sonido recuperado de sus impresiones estos últimos días. Parece que hoy es jornada de reflexión y ni unos ni otros han querido pronunciar. ¿Pero qué pasa si no alcanza la cifra? Aunque quizás no es muy probable, podría pasar. Porque aunque huela movimiento y estrategia política, Vox ha manifestado por activa y por pasiva que no hay acuerdo por escrito y que quieren analizar al dedillo el discurso de Pérez Llorca antes de refrendar su soporte. Que, por cierto, este último, Pérez Llorca, le pide responsabilidad al partido de Abascal. Recuperamos sonido también de las últimas jornadas.
Que más allá de las diferencias que es puguen tindre ideològiques, hi ha un sentit de la responsabilitat i en aquesta voluntat em presenta aquesta investidura, perquè insistisc, ningú dubte en que podrem arribar a un acord.
En el hipotético caso que no hubiera alianza, nos plantamos ya en el sábado. 48 horas después bastaría ya con la mayoría simple, es decir, más si es que no es. Y si esa mayoría no llega a materializarse, se pondrá en marcha automáticamente un plazo de 2 meses a partir de la primera votación, es decir, de mañana 27 de noviembre. Pasado ese tiempo, se convocarían nuevas elecciones entre 54 y 60 días después. En términos prácticos, y siempre en el terreno de la especulación, eso situaría los comicios ya en el mes de marzo. Durante ese periodo aún podrían celebrarse más plenos para intentar reunir los apoyos necesarios, aunque esa posibilidad se ve hoy por hoy muy remota, visto el clima de entendimiento que mantienen populares y Vox. Esos son los plazos y así son las cosas. Veremos hasta dónde llegamos. En fin, que vienen jornadas activas e interesantes políticamente hablando. Vamos, buenas tardes, bienvenidos a la Linterna en COPE, la Comunidad Valenciana, y saludos de Albert Domínguez.
COPE, Comunidad Valenciana. Estar informado.
Y todo en un día donde siguen desfilando por los juzgados de Catarroja los testigos requeridos por la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Hoy ha sido el turno de José Manuel Cuenca. El ex jefe de gabinete de Carlos Mazón asegura que ya avisó al mandamás del consejo por entonces a las 5 de lo que estaba pasando. Tiene más detalles Pascual Claramonte.
Eso son casi dos horas antes de que terminase la comida. José Manuel Cuenca, hombre de confianza del todavía presidente en funciones, incluso comparten piso en Valencia, ha asegurado que él mismo cerró ese encuentro con la periodista Maribel Vilaplana. El aviso al jefe del Consejo fue sobre la situación que se vivía en Utiel. Como era imposible llegar, ni la UME podía en esos momentos, lo descartaron. Todo eso mientras se comunicaba tanto con Mazón como con la exconsellera Salomé Pradas. Nunca planteó la opción de que acudiese Mazón al CECOPI previamente. Niega cualquier directriz sobre el envío de la alerta, centrando esa decisión siempre en los técnicos. Las acusaciones le han preguntado por las conversaciones de WhatsApp de aquel día con el objetivo de precisar las horas y el contenido exacto, pero eso parece que será complicado o incluso imposible. Cuenca dice que ha cambiado de móvil, que no hacía copias de seguridad y que, por lo tanto, han desaparecido.
Vaya, curioso. Por cierto, que el propietario del Ventorro declaró recientemente como testigo y ha aportado también fotografías del reservado y los planos del mismo, que tiene 4,43 metros de largo por menos de 3 metros de ancha. Asimismo, también ha documentado ante la magistrada la factura de Mazón y Vilaplana en el Ventorro el día de la dana. 165 euros por dos menús ya concertados que fueron cargados al PP de la comunidad. Nada barato el Agape. Y la economía valenciana encadena varios años creciendo por encima de la media española y, de hecho, en este tiempo 300.000 personas han encontrado empleo. Pero esa mejora no se está traduciendo en bienestar. La precariedad laboral y, sobre todo, el fuerte encarecimiento de la vivienda está neutralizando cualquier avance. Muchas familias siguen al borde de la pobreza severa. Y es que así lo recoge el último informe de Cáritas, que aporta datos muy claros. Por ejemplo, casi la mitad de quienes viven de alquiler destinan prácticamente todos sus ingresos a pagar la renta y los suministros. Resultado, a comienzos de mes ya no les queda margen para afrontar otros gastos básicos. Lo explica Marina Sánchez, integrante del equipo técnico que ha elaborado el estudio.
En la Comunidad Valenciana, el 48% de las personas que viven en régimen de alquiler al precio de mercado están en riesgo de pobreza. Este incremento del coste de la vivienda se refleja en que 367.000 hogares dedican tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que, una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa. La vivienda es, ahora más que nunca, un derecho fake.
Y ante esta situación más grave de lo que puede parecer y tan común que hasta nos sorprendería, la respuesta siempre es arrimar el hombro.
Jo, pues a lo mejor esa asociación de vecinos que sabemos que existe en nuestro barrio, a lo mejor nos podemos acercar. A lo mejor nos podemos acercar en el club deportivo de nuestros hijos y ir generando vínculo con las otras familias. Pues a lo mejor cuando generamos vínculo con las familias encontramos maneras pues de ayudarnos mutuamente.
Y con su permiso, por una vez vamos a hablar de nosotros, aunque no nos guste mucho. Y es que esta casa está de enhorabuena. COPE Valencia cumple 60 años, un aniversario especial que reconoce a los que hacen posible cada día que sigamos cumpliendo años. A ustedes, los primeros, la audiencia, pero también a todos aquellos que forman o han formado parte de esta emisora. Esta noche lo celebramos con una gala donde se conmemora a entidades que han sido, son y serán clave para esta provincia. Han pasado estas últimas semanas por los micrófonos azules.
Es una labor indispensable, sobre todo en las últimas semanas que estábamos en el taller, pues oímos muchas veces la mascleta a través de la radio.
Es el maestro mayor del gremio artesano de artistas falleros, Vicente Julián García Pastor. Aquellos que da igual cuándo, cómo y por qué, que siempre ayudan al que más lo necesita. Cáritas, no entienden de danas, pandemias o recesiones económicas. Ahí están siempre. Aurora Aranda es su actual directora en la capital del Turia.
Este es un reto fundamental, la necesidad de una vivienda adecuada para todas las personas. Nuestra mirada siempre es para las personas en situación de exclusión y de mayor vulnerabilidad, pero sabemos que este es un reto y una problemática que nos afecta a cada uno de nosotros, incluso en nuestra vida privada y particular.
Y cómo no, los empresarios, siempre atentos a cómo impulsar la economía. Si nuestros jóvenes se marchaban fuera en busca de oportunidades, pues claro, creamos una escuela de empresarios en la comunidad. Hortensia Roig, presidenta de EDEM.
Somos una escuela de negocios con 5.000 alumnos y más de 45 programas. O sea que empezamos con dos en la calle Colón y a fecha de hoy, del 2025-26, 45 programas.
Para mañana toda la provincia de Castellón sigue en aviso amarillo por viento y también en su litoral norte y sur por fenómenos costeros. Temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en puntos del interior y máximas en ligero ascenso. La información sigue aquí en COPE y siempre también en nuestra web cope.es.